Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Gracias por estar aquí en sintonía. Estamos por aquí ya en vivo totalmente arrancando este programa, este espacio que es por supuesto del señor, del maestro Javier Guerrero Romero. Por el momento se encuentra un poquito retrasado, pero ya viene en camino para que nos nutra, por supuesto, con toda esta historia, con toda esta crónica de la ciudad de Durango. Por supuesto, lo invitamos a que se comunique con nosotros si es que le gusta este espacio. 618-827-1214, el teléfono es todo suyo. También le recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, 618-278-3176, y que estamos, por supuesto, en www.radio.uged.mx, y también que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestra página de Facebook en Radio UGED 100.5. Y vámonos adelantando un poquito, vamos a escuchar en lo que llega el maestro Javier, esta su sección, Notas y Acordes. Hoy escuchando, por supuesto, Troca de Silvestre Revueltas, y esperamos al maestro Javier para que nos dé toda esta introducción de esta canción, de este tema, por supuesto, de esta pieza. Continuamos.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Thank you.
Estamos escuchando, le recuerdo, Troca, de El Poderoso, de Silvestre Revueltas. Este tema, en 1933, Silvestre Revueltas compuso la música para la versión radiofónica de Troca, El Poderoso, una serie de relatos infantiles de Germán List Arzubide con el personaje Troca como protagonista, creado por el propio List Arzubide. Los programas de radio de la serie se transmitían por la radiodifusora de la Secretaría de Educación Pública. Troca, el poderoso, era un robot que tenía una antena de estación de radio en la cabeza. Sus brazos eran grúas, sus pies eran un tren y un tractor, y su corazón una rueda dentada, y con el List reflexionaba sobre el maquinismo y la sociedad moderna. La intención de List y Revueltas es realizar una puesta en escena misma que nunca pudieron ver, y esta finalmente se realizó en el 2009, cuando Alejandro Benítez realizó una puesta en escena basada en el planteamiento original. Entonces, pues con este tema vamos a dar por ahí micrófono, por supuesto, al maestro Javier, que ya se encuentra por aquí presente, que pues es el experto en el tema y que sin duda pues nos va a aclarar las dudas sobre este tema que estamos escuchando de fondo. En lo que se acomoda, pues saludamos por aquí al maestro y le dejamos este su espacio. Bienvenido, maestro.
Gracias, Adriana, muchas gracias. Gracias a los radioescuchas. Perdón, pero el tráfico estaba muy pesado y realmente venía literalmente a toda prisa. Bueno, como ya lo mencionó Adriana, estamos escuchando Troca el Poderoso. Esta es una obra estridentista, de las pocas obras estridentistas de Silvestre Revueltas, que además allí alcanzamos a escuchar algunos pasajes de música muy característicos de la... algunos fragmentos musicales de música infantil. Como ya se mencionó, ahí Troca lo que buscaba era justamente ilustrar musicalmente el programa de Germán List, que se llama igual, Troca el Poderoso, y que lo que aquí presenta, lo que escuchamos, es una de las pocas grabaciones que existen de esta pieza. Esta pieza se ha grabado en 4 ocasiones nada más, esta de Jorge Pérez Gómez con la Filarmónica de Moravia es la que escuchamos. Y bueno, prácticamente estamos hablando de una de esas obras raras de Silvestre Revueltas, escrita para varios programas de radio entre 1930 y 1933, y que la convierte en suite en 1933. Ese es Troca el Poderoso. Si me permites, Adriana, agradeciéndote además el que hayas tomado la conducción del programa.
No en se lo preocupa, que yo llegaba. En lo que usted les explica qué más vamos a escuchar, porque ahorita pues ya nada más estamos escuchando una sección, pero pues hay muchas más. Entonces, si nos puede decir qué vamos a escuchar el día de hoy.
Si me permites, bueno, agradecerle a Carlos Cázares que nos acompaña, que más al rato entrará aquí a cabina, entrará al aire. Vamos a recordando a, si te parece.
Recordando nuestros personajes. Continuamos.
El día de hoy vamos a hablar de un historiador de aquí de Durango. Vamos a hablar de Everardo Gámez Olivas. Everardo Gámez Olivas, él nace en Xúchil el 23 de enero de 1887 y se va a distinguir como un gran educador, se va a distinguir además como historiador y como compositor. Su fase de compositor es muy poco conocida, pero también va a ser un compositor de música popular muy importante en la primera mitad del siglo XX aquí en Durango. Lamentablemente no tenemos grabaciones de su obra, no estamos tratando de conseguir para escucharla en algún programa la obra de Everardo Gámez. Él participó activamente en el modelo educativo de la nueva escuela durangueña que impulsó Bruno Martínez y colaboró con el ejército revolucionario, destacando en la toma de la ciudad de Durango en 1913, cuando participó en la organización del flanco de ataque de la zona sur de la ciudad. Autor, como ya mencioné, varias obras musicales, las más populares, reseñadas en muchos lados, pero que no las conocemos, debo ser sincero, Tardes de Abril y Ensueño, son dos valses muy populares de él, que se tocaban en las fiestas aquí en Durango. Imbuido en el movimiento socialista de México, su primera obra sobre Durango fue su libro Leyendas Durangueñas, biografías de hombres más célebres del estado de Durango, publicado en 1930. Hay que señalar que esta publicación no es la primera de leyendas que se hace en Durango, pero es la primera que trata de compilar leyendas del medio rural, sobre todo, y algunas leyendas urbanas. Pero Everardo Gámez, en esa característica de docente, pero además de la corriente socialista, trata en todas sus leyendas al final, agrega un pasaje o un comentario personal de él, donde señala que es consejo popular, que no se debe tomar como tal, que eso es falta de la formación del pueblo, etcétera, etcétera. Y bueno, disminuye o resta un poco de valor a la leyenda como tal, pero es muy importante porque permitió recuperar una gran cantidad de leyendas de Durango. Luego va a aparecer Monografía de la Nación Tepehuana, que habita en el sur del estado de Durango, que se publica en 1948. Esta es el primer estudio propiamente dicho que hay sobre los tepehuanes, publicado en México. Y luego va a aparecer su libro Historia del Estado de Durango, que fue utilizado como libro de textos para primarias en los años 60 y 70 principalmente, y su libro Costumbres Durangueñas, que hace un recuento de las fiestas y tradiciones de nuestra entidad. Este Costumbres Durangueñas se hizo una reedición en los años 70, a fines de los años 70, en la que se incluyó incluso la monografía de la Nación Tepehuana. Sus obras reflejan en buena medida su trabajo en el medio rural, sus vivencias y experiencias que tuvo como profesor rural, sin estar exentas de sesgos personales que se deben de considerar, como lo mencionábamos. Su propia historia de Durango, cada capítulo, como lo concibió como un libro de texto de historia, al final agrega una serie de preguntas para los alumnos y luego una serie de comentarios donde cuestiona la acción o la presencia o de tal o cual suceso durante la historia que está comentando, donde le da un cierto sesgo. Everardo Gámez fallece aquí en la ciudad de Durango en 1969 y está a la espera que el Consejo de la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres lo lleve al lugar donde debe descansar, que es la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres.
Nomenclator durangueño por las calles de Durango. Continuamos.
Hoy hablaremos de la calle Patoni, que tuvieron bien a solicitarnos varios radioescuchas. Esta calle recibe el nombre de Patoni en homenaje al general José María Patoni Sánchez, y así aparece por primera vez ya en el plano de 1901 de la ciudad de Durango. Y esta calle recuerda al general republicano originario de Guanaceví. Hijo de Juan Bautista Patoni, expedicionario que acompañó al barón de Humboldt en la zona del norte del estado, nació él en el Mineral de Guanaceví, donde vivió sus primeros años, y afín al Partido Liberal, fue nombrado comandante de la Guardia Nacional en Santiago de Pasquiaro, y en 1858 fue nombrado comandante de Escuadrón de Rifleros de Chihuahua, participando al frente de este en la ocupación de Durango el 8 de julio de 1858. Luego fue designado por la Diputación Permanente como gobernador del estado en 1859, cargo que desempeñó tras la invasión del general Cajén, quien los hizo retirarse al norte de la entidad. En noviembre de 1860 recuperó la plaza de Durango, asumiendo nueva cuenta la gubernatura de la entidad. En la intervención francesa, organizó un cuerpo de 800 elementos, dejando el gobierno del estado para unirse a las tropas de Chihuahua que marchaban al centro a combatir a los invasores. En México recibió el grado de general y se le destinó a formar parte del Ejército de Oriente, participando en el memorable sitio de Puebla en la defensa del Fuerte de Ingenieros, donde fue hecho preso y conducido hacia Orizaba, donde logró escapar trasladándose a San Luis Potosí y luego hacia Durango para hacerse de cargo de nueva cuenta del gobierno de la entidad. En 1864 marchó hacia Monterrey para proteger los supremos poderes de la nación que se dirigían al norte, incorporándose a las fuerzas del general Jesús González Ortega. En la hacienda de Estanzuelas, el 21 de septiembre de 1864, la columna del general Patoni fue derrotada en la célebre batalla de Majoma y se retiró a Chihuahua, donde fue enviado a restablecer el orden republicano en Sinaloa. Gracias a esta batalla, a pesar de haber sido derrotado, fue la que permitió o evitó que el ejército francés capturara a Benito Juárez en Nazas. Al concluir el periodo presidencial de Juárez en 1865, en plena lucha contra la invasión francesa, se vieron las opiniones en torno a lo que procedía a seguir. Patoni se sumó a la corriente que sostenía que debía asumir la presidencia del general González Ortega quien ostentaba el cargo de presidente de la Corte y por Ministerio de Ley vicepresidente, por lo que ante la falta de elecciones le correspondía conducir el gobierno de la República. Estos reclamos condujeron a que González Ortega y sus más cercanos seguidores, entre ellos Patoni, fueran destituidos del servicio y expulsados a los Estados Unidos, por lo que a su regreso al triunfo de la República en 1867 fueron hechos prisioneros. Una vez recobrada su libertad, el general Patoni se dirigió a Durango con el objeto de reclamar algunas de sus propiedades que le habían sido confiscadas. Llegó a esta ciudad el 17 de agosto de 1868, siendo aprehendido esa misma noche y sin formación de causa fue conducido a las orillas de la ciudad y fusilado en una tapia de la ahora calle de Ocampo, donde hay una placa de cantera que recuerda este hecho. A este personaje, a este importantísimo personaje de la época de la Reforma, está destinada a la calle Patoni, una calle que antes de 1901 tuvo otros nombres, se llamó calle de la Cárcel Vieja hacia 1860, al extremo sur donde se encontraba la antigua cárcel del Real Obraje, hoy conocido como Excuartel Juárez. Se conoció también como calle de la Piedra, en el tramo que iba entre Gómez Palacio y Coronado, seguramente por algún establecimiento de beneficio para recibir a niños expósitos, que ahí se llamaban los espacios de beneficencia de los niños expósitos, casas de piedra. También se conoció como calle de los Lugo, en honor a los hermanos Cecilio y Juan de Lugo que vivían en esta calle. Se conoció también como calle de los Pendientes, que luego hablaremos de ese curioso nombre porque tiene que ver con una leyenda de la ciudad que rescata justamente Berardo Gámiz. Luego se conoció también como calle Secundino, de Don Secundino, haciendo referencia a Secundino Torres, quien fuera diputado local y miembro de Cabildo y que vivía en esa calle. También se conoció una parte de esta calle como Callejón de Secundino y luego se conoció como calle del Mercado en el tramo que estaba entre 5 de febrero, justamente frente a lo que es el mercado, actual mercado Gómez Palacio. Como lo mencionamos, desde 1901 la calle se llama Patoni en homenaje al general José María Patoni Sánchez, originario de Guanaceví, Durango. Vamos ahora si me permites, a la entrevista, pero antes de ello, recordarles que tenemos para ustedes, para los radioescuchas que amablemente nos siguen y para quien nos sigue en Facebook y nos deje un mensaje, tenemos para su obsequio, vamos a rifar este libro que se llama Monografía de Santiago Papasquiaro, realizado por los cronistas de aquella población, Rodrigo Brambila Mandujano, Salvador Guevara Gallegos y Juan Pérez Mandujano, publicado por el gobierno del estado en el año 2005. Solamente tienen que llamar a nuestro teléfono en el estudio, mandarnos un mensaje de Facebook y al final del programa haremos la rifa de este programa. Si te parece, Adriana, vamos entonces a la entrevista.
La entrevista. Conociendo a... Continuamos.
Como lo mencioné hace un momento, nos acompaña en la cabina Carlos Casares Ramírez, promotor cultural, cronista y guía de turismo, con el que platicaremos de su trabajo. Muchas gracias por aceptar la invitación para platicarnos de tu trabajo, Carlos. Coméntanos, por favor, cómo inició tu incursión en el mundo del turismo.
Muchas gracias, Javier. Te agradezco mi máster y que tan amablemente para mí es un honor estar con usted a través de la Asociación de Cronistas. Y definitivamente uno cae en lugares que nunca se imagina que va a trascender. Mis inicios fueron totalmente en el grupo de danza infantil del Fonapaz. Imagínate.
¿Debe existir el FONAPAS?
El Fomento Nacional para las Artes y Actividades Sociales. Imagínate, estoy hablando de hace mucho tiempo, donde conocí al profesor Oscar. Oscar era un jovencito, Oscar Porfirio Sánchez.
Sí, claro.
Oscar Porfirio Sánchez fue mi primer maestro que me incursionó en saber las polcas, los chotis, la historia, Durango. Entonces, cuarto año de primaria, incursioné en una selección de un grupo que representaría a Durango en un concurso nacional de actividades infantiles, de actividades culturales, y que para mí era una experiencia totalmente un sueño. Nos preparamos y obtuvimos el primer lugar a nivel nacional por las polcas, los chotis de Durango. Entonces, yo sin saberlo, ya estaba yo inmiscuido en Durango. O sea, bailando.
¿Y les explicaban en qué consistía, que era un chutis, que era una polca?
El profesor Oscar era alumno de Santos Salas Mata, de aquel grupo, pues, de que inició en 1972. Entonces, yo estaba en 1980 en un festival internacional representando a Durango. Entonces, nos dio una capacitación el profesor Santos Salas Mata para que representáramos el por qué Durango, el por qué el chotis, el por qué la redoba, el por qué se bailaba de brinquito, de punta y de talón y de tope y guarachazo. Todavía recuerdo esas palabras que representaban amor de madre, el revolcadero. O sea, nunca se te olvidó. Nunca se me olvidó. Me marcó para toda mi vida. Era pues, el profesor Oscar siempre fue disciplinado, muy, muy disciplinado. Nos regañaba mucho hasta que entendiéramos el por qué estamos bailando esas polcas y esos chotis, porque cada entidad tenía que hablar de su lugar de origen. Entonces, imagínate, allá en México, en un mundo donde yo nunca me imaginé, en el Palacio Nacional, afuera, no, me marcó mi vida.
Y en ese momento que vas, eras muy joven, algún tiempo fuimos jóvenes, entonces ibas muy joven en aquel entonces a, sí, a bailar allá. Y cuando se presenta Durango, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que pasa cuando se presenta? ¿Quién presentó a Durango en esa ocasión? ¿Y qué sentías tú en ese momento?
Bueno, en ese momento no estaba la música en vivo. Era música ya grabada. Yo ya había conocido a don Virgilio Torres, uno de los mejores acordeonistas. El acordeonista
extraordinario.
Inclusive compositor. Sí. Yo no sabía quién era. Yo no sé qué le rascaba bonito. Y definitivamente el acordeón me hizo mover las notas musicales para poder bailar. Era una polquita muy bonita que yo no podía darle la vueltecita de cachetito en aquel momento. La vas a estudiar con tu pareja en la casa y te espero, porque esto es lo que vas a representar y quiero que usted lo haga con emoción, porque si no tiene emoción y no sabe qué es Durango y que uno de los instrumentos más importantes que tiene la música norteña es el acordeón. No, pues a estudiar el acordeón y estudiar ese tipo de melodía con el ritmo que él quería. Yo no sabía de ritmos ni de música. Simplemente decía que era Durango y que no, lo que nos representaba era la música norteña con el acordeón, el bajo sexto, la tarola y el tololoche. No sabía. Era un niño, 10 años. Entonces, desde ahí creo que esa experiencia, que no cualquier niño la vaya a tener, yo la aproveché y significó un antes y un después.
¿Y de ahí cuál fue los siguientes pasos que seguiste para irte acercando al turismo? No a ser turista,
no,
sino al conocimiento del turismo como turismo. Tal.
Pasa la preparatoria y me involucré en el ballet folclórico de Santos Salas Mata. Ya definitivamente yo continué con esa representación. Entonces Santos, en cada presentación hablaba de Durango. Era una transición desde la época wirárica, donde hacíamos una ceremonia huichol, y yo le ponía atención. Oiga, ¿de dónde aprendió tanto usted? O sea, yo le preguntaba, no, claro, sabía qué era. Entonces había una danza de mujeres de la enramada, y yo le preguntaba, oiga, ¿por qué las mujeres bailan solas? ¿Qué representa? Entonces te empieza a platicar. En aquel momento me hice tan amigo de él que me invitó a México a comprar vestuario. Todo el trayecto preguntándole en el camión 12 horas, cómo, dónde, ¿me explico? ¿Cómo nacía este folclore en Durango que le agarré pasión? ¿Por qué tenemos una cultura huichola, tepehuana, odam, etcétera, etcétera? Y entonces él, con toda franqueza, me fue narrando. Parecía yo que captaba yo cada palabra, hasta la evolución de la polca. Entonces, eso ya lo traía. Pasa el tiempo y en una, que en paz descanse, Jorge Herrera Delgado. Él me marcó también. Lo admiro, lo respeto y trascendió mi vida en un programa de radio que se llamaba Arcoíris Infantil Musical.
Sí, cómo no.
Y dice, tú tienes don, tú tienes algo. Vas a ser un personaje. Vas a ser Octavio, el búho sabio. ¿Qué? Sí, tú vas a hablar cápsulas de Durango. Entonces, en aquel programa estaban los hijos. El que, Jorgito. Y eran unos niños. Entonces, yo con miedo, pavor, terror, agarré el micrófono por primera vez. Yo soy Octavio, el búho sabio. Y hoy les vamos a hablar de la palabra de Durango, cuyo significado es vasco y significa más allá del agua. Era algo así. Entonces, nunca se me olvidó. Pasé al Instituto Municipal del Arte y la Cultura, donde pues tuve la oportunidad de ser subdirector. Y tuvimos un primer diplomado en turismo para guías, que no eran certificados, eran guías de turismo, donde en aquel momento fue Benjamín Torres. Don Benjamín, le enviamos un saludo, hizo un convenio con la universidad y la Secretaría de Turismo y fue un acceso también. Entonces yo ya iba empapado. Aunque me vieran chavito, yo dije, no, y tal, les voy. Yo ya tengo ahorita ganas. Entonces fue al término de 6 meses la conclusión y venían las prácticas que serían, pues no nomás teóricas, porque yo en teoría pues era malo, no capaz. ¿Dónde me ponían a mí a la iglesia? Y empezaba echándoles la historia. Miren, esta es la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, donde en el año de 1600 empezaba yo. Y ellos me ponían, excelente Carlitos, tienes 10 y ya pasaste.
Pero no eras como los niños guías de Guanajuato, que los interrumpías y volvían a empezar desde el principio.
Como grabadora, sí, como grabadora.
Oye, pero es sí. Volta.
Sí, no.
En este callejón se encontraba...
No. Me improvisaba mucho porque me llamaba mucho la atención, no nada más la narración de la historia, sino la narración de la leyenda. Como que por ahí me clavé. Yo me imaginaba la monja ahí que se aparecía. Que dije, bueno, ¿dónde está la monja? Que yo no veo nada.
Si me permites, Carlos, vamos a hacer un corte. Tenemos que hacer una identificación de canal de la estación radiodifusora y continuamos. Regresamos y continuamos. Sí. ¿Te acuerdas? Ya es cortito.
No, ya estoy listo.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
Las elecciones del Poder Judicial de la Federación fueron posibles gracias a
cada CAE que recorrió las calles,
a todas las personas funcionarias de casilla por su valioso tiempo,
a las observadoras y observadores por vigilar nuestras elecciones,
a quienes votaron por primera vez
y a quienes siempre participan.
Gracias por informarte y ejercer tu derecho a votar.
Ahora toca estar al pendiente de los resultados. Infórmate en INE.mx.
Nuestra participación fortalece la democracia.
INE.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
Sintoniza la diferencia.
Estamos de regreso en su programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Adriana, ¿tenemos llamadas? ¿Mensajes?
Ya tenemos por aquí algunos mensajes de Facebook y allá abajo también ya me están llegando. No sé si son llamadas o son mensajes de WhatsApp, entonces primero paso las que están llegando ahí con mi compañera Valeria. Buenas tardes. Como siempre, excelente programa. Saludos al maestro Javier Guerrero de parte del señor Guillermo. Todavía no nos dice cómo se apellida, pero saludos al señor Guillermo.
Gracias.
Siempre nos sintoniza, entonces agradecidos con su preferencia. Y por acá por Facebook ya también tenemos saludos de Luis Reyes, como siempre, puntual.
Gracias, gracias,
presente. Verónica Barbosa, que también es Radio Escucha Frecuente, por supuesto.
Sí, gracias.
Esmeralda Cázares, que manda saludos a su hermano por esa gran trayectoria que tiene. Gracias, Luis Alejandro Vallebueno, también interesantes vivencias, comenta por aquí por Facebook.
Gracias.
Y por supuesto, nuestra compañera Esther Díaz, que manda saludos tanto al maestro Javier como a Carlos Cázares. Excelente charla, comenta por aquí por Facebook.
Muchas, muchas gracias a todos. Recuerden, hoy rifamos entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llamen por teléfono al 618-827-1214 o nos escriban en Facebook. El libro Monografía de Santiago Pascal, realizado por los cronistas de aquella población, Rodrigo Brambila Mandujano, Salvador Guevara Gallegos y Juan Pérez Mandujano, editado por el gobierno del estado en el año 2005 y que hoy usted puede ser la persona afortunada en llevárselo a casa. Estamos platicando con Carlos Cázares Ramírez, promotor cultural, guía de turismo y cronista. Nos estás platicando de tus inicios como guía turista. Vamos a tener como unos 12 minutos más o menos, Carlos, para terminar. Pero toma estos primeros diplomados, y luego, ¿qué sigue?
Bueno, pues ya después de ahí ya no quise dejar de continuar. Me apasionó tanto que dije, no, yo voy por más. En ese momento me invitan la Asociación Nacional de Guías Certificados en México. Es una asociación nacional en donde se hacen los congresos cada año para tener tú la acreditación certificada. Si no tienes tantas horas, no puedes certificarte. Entonces, ahí cada año se hace una sede, se compite, y empecé yo de hace 9 años, o sea, sin interrupción. Claro, es un proyecto muy difícil porque vas pagando tus propios viáticos.
Claro, claro.
Y sí, gracias a Dios, a varios regidores he obtenido la respuesta favorable. Es un curso de entre 40 y 50 horas, tanto teóricas con grandes. Punzo, un arqueólogo, uh-huh, aquí estuvo en Durango y él ahora nos va a tocar. Ahora la sede va a ser en Morelia.
Ah, pues allá está Punzo.
Entonces le enviamos un saludo, en donde él va a tener una conferencia magistral.
Uh-huh.
Entonces, a partir de esos 9 años, no he dejado de asistir para obtener la certificación que te lo acredita SECTUR, uh-huh, como
guía de turismo
certificado. Entonces, eso te da una pauta para enamorarte y trabajar más. Tuve la oportunidad de trabajar en la administración pasada del gobierno municipal, en donde tenía yo la coordinación de los enlaces de los presidentes de las juntas municipales, uh-huh, uh-huh, de todas las rancherías de Durango y poblados. Entonces le dije a mi compañero y le dije a mi jefe inmediato, ¿por qué no hacer una cápsula chiquita de 3 minutos de cada lugar? Yo me comprometo a investigar, hacemos la cápsula y la vamos llevando a cabo, vamos a someterlo a nuestro jefe, pues para que tenga la respuesta favorable. Me pusieron miles de trabas. No se puede, tú no tienes que salir, a lo mejor tu voz sí. No quiero protagonistas. De todas maneras, me puse a hacerlo, Javier, con mi camioneta, y nos íbamos mi amigo y yo en el celular. Pues voy a Pilar de Zaragoza, y que voy investigando que era una hacienda y que Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza es una virgen que fue traída de España y que es una fiesta patronal hermosa. Pues dije, pues vamos, 3 minutos. Les encantó la idea. Obviamente, no salir como protagonista, sino como el gobierno municipal que encabeza Jorge Sanlum del Palacio. Historias de mi tierra, así le puse.
Uh-huh.
Les encantó. Entonces, pues ya cada 15 días buscábamos una sede, como el señor de la expiración del Nayar. Entonces empecé a buscar, que me subía al cerro, y aparte lo turístico, que cómo se preparaba el aguamiel, que cómo se preparaba el pulque. Entonces empezaba yo a hacer, escudriñar. Entonces me metí a veces archivo del gobierno municipal y empezaba yo a ver cosas que realmente sucedieran como un hecho histórico y buscar la fuente. Entonces esas capsulitas tuvieron mucho éxito, fueron 6 meses en donde yo aprendí mucho y buscaba más o menos un producto turístico.
Claro. claro.
Para que mi trabajo se desarrollara un poquito más. Afortunadamente, cuando estuvo Rodrigo de la primera feria villista, él era el coordinador de ferias. Uh-huh. Vas a ver cómo le haces en vacaciones, tú vas a hacer los recorridos villistas. A ver cómo le haces, yo te pongo el camión. No, pues nunca.
No, pues de aquí soy.
De aquí. Entonces creo que en aquel momento tuve la primera fortuna de ir a como era feria villista, pues a la Coyotada, tenía nuestros profes, tenía el profesor Esbardo, tenía pues grandes amigos como usted, Javier Guerrero, que me fueron empapando. Yo, inclusive yo te llegué a pedir asesoría cuando encontraba algunos documentos.
Sí, sí, recuerdo.
Porque allí en Pilar de Zaragoza encontramos una pieza arqueológica que el mismo dueño dice, no, yo no se las voy a dar, nomás quiero que vean que aquí me la encontré. Entonces, no. Como era de su propiedad, pues dije, bueno, yo respeto. Entonces, claro. Empiezas a escudriñar. Y esa primera feria villista, pues fue el parteaguas pues, para que se diera a conocer un poquito la ruta de Pancho Villa.
En el mismo contexto, finalmente, pero te pregunto también, ¿cómo surge la oportunidad de ser cronista, de integrarte a la Asociación de Cronistas?
Pues tenemos a mis maestros, hablando de Javier Guerrero y de Esbardo Carreño. Esbardo Carreño me invita al Instituto de Cultura desde cuando estaba Ismael Hernández de Heras. Quiero que estés conmigo, a ti te gusta Durango, a mitad de ese sexenio. Después, que en paz descanse también Luis Ángel Martínez me dice, vente, órale. Quiero que me acompañes a los 39 municipios de Durango y tú vas a ser el conductor de los eventos y vas a promover, vas a agarrar ahí los artistas. Ah, entró el gusanito, dije, voy al municipio, investigo la fiesta patronal, platico con el padre y hago mis escritos. Entonces, el profesor Esbardo me veía esa aptitud de que aparte de que yo era conductor, animador, coordinador, promotor cultural, pues me gustaba andar de metiche y preguntando. Él ya había sido presidente, quién sabe cuántas veces, de la Asociación de Cronistas y dijo, te invito. ¿Quieres formar parte de algo más en serio, algo más formal? Porque ya esto no es jugar. Tú vas a ser cronista, pero no eres el cronista, sino haces honorario. Oye, ¿qué es honorario? Tú vente. Entonces, a alguien que le debo los me faltó uno, no conocí Otáez. Y que según mi árbol genealógico, mi abuelo nació don Doroteo Cázares, hay dos versiones, en Otáez. Y después en San Juan del Río. Entonces,
nació dos veces.
¿Que dónde está el acta de nacimiento? ¿Dónde fregado está la de Otáez o la de San Juan del Río?
Pues las dos. Mientras averigua son las dos.
Entonces fui a Topia, fui a Canelas y nomás le andaba dando vuelta y nunca fui.
No, es muy difícil entrar a Otáez. Ahora ya no es tan complicado, pero si era un municipio que tenía muchos problemas de comunicación.
Estoy hablando
ahora
de hace 20 años.
Pues ya se puede entrar con más facilidad. Yo tuve oportunidad de recorrerlos todos varias veces. Pero sí, Otáez es uno de los más complicados para llegar. Pero bueno, qué bueno que tuviste esa oportunidad. En este bagaje que has tenido y este proceso que has tenido de formación desde aquella vez que agarraste el micrófono para Estéreo Tecnológico, para el programa de Arcoiris Infantil, al Carlos Cázares, que hace unos meses recibe el Premio Nacional de Locución. ¿Qué pasó en toda esta parte de Carlos Cázares que te lleva justamente, ya nos dijiste, bueno, todo este fogueo que llegaste a tener en los municipios, conduciendo programas y demás, pero no solo ahí, sino conduciendo otras actividades y demás? ¿Qué pasa por tu mente cuando te dicen, Carlos, ganas el Premio Nacional de Locución?
Te dije al principio del programa, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Fue accidente. Ya había obtenido un año anterior el premio nacional del mejor guía de Agitornex. Me nombraron a mí de acá. No me cayó el 20 cuando me dijeron, este es tu trofeo con las mejores operaciones de guianza en todo México. Tú te lo ganaste. Se llama el premio Orgullo, el Orgullo Guía. Y ya traía yo esa como empuje de trabajo. Cuando más en tu vida tienes debilidad y cuando más tienes tristeza, cuando caes en una profunda depresión por una cuestión personal, tuve un divorcio. Y ese divorcio me marcó hace 2 años y medio. Llorando, pataleando en todos los rincones, terapias, de todo. Te dice la vida, ahí te va. Yo no quería ir a ese congreso y me habló la presidenta nacional, te picho el avión con tal de que vengas a conducir el evento. Ella ya sabía que me iba a dar el premio nacional, claro, del orgullo. No, pues entonces, esa vida y esas casualidades te hacen crecer como persona y valorarte como persona.
Claro.
Al año siguiente conocí una amiga que tú la conoces que se llama María Esther. Y Esther me dice, Carlos, te voy a proponer. Voy a hacer tu currículum, te voy a asesorar y nos vamos a México porque yo tengo otros proyectos de mis, pues sí, algunos de los niños del programa de aquí y varios proyectos. Y me dice, vamos a la asociación de aquí de Durango, la Asociación Estatal de locutores. Me parece, me cae. Pásame todo lo que tú tengas y haz un video. No, pues yo con gusto lo hice. Nunca me imaginé. Yo dije, no, pues para mí es, primero es un orgullo estar en la Asociación Estatal de Locutores de Durango. Dos, como propuesta a nivel nacional. Y que pasa el tiempo y nada, y en diciembre me dicen, me llega una carta a mi casa. Usted ha sido premiado como el Premio Nacional de Locución categoría Maestro de Ceremonia. No, se me cayeron los calzones. Porque no lo creía.
Sí, sí, sí.
Yo no creía, yo pensé, en ese momento de debilidad, claro. Estás con las emociones casi llorando y te llega eso. Y todavía fui con este y le dije, ¿y esto qué? Pues eres el Premio Nacional de Locución, a ti te nombraron a nivel nacional.
¿No te caía el 20?
No me caía el 20. ¿Y qué hay que hacer o qué? No, tienes que ir a México. Sí, y claro, te van a dar allá el premio. Dije, wow. Entonces, como pude, me trasladé, fui a México y todavía estando ahí con el corazón, fue en el Museo de Antropología. Y yo dije, estoy en el Museo de Antropología y yo no conocía. Estoy recibiendo el Premio Nacional de Locución. Estoy ahorita con César Corona. Estoy ahorita con quién sabe qué.
No, pues, bueno, pues
es algo increíble.
Oye, un pasaje de tu vida académica poco conocido por los que no te conocen. Pero los que te conocemos sabemos. ¿En qué momento y por qué decidiste entrar a la Universidad Autónoma de Zacatecas? No voy a decir aquí para que tú nos digas a qué entraste a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Sí, fíjate que
buen amigo Pepe Román.
Vuelvo a lo mismo. Saludos a Pepe Román, mi sensei, hijo de su madre.
Duro con él solo.
Sí, no. Fui a un congreso nacional de guías en Zacatecas. Y me había dicho el maestro Pepe Román, ¿sabes qué? Vi que te querías inscribir para entrar como a la maestría en historia. Y veo que tienes algo. Me invitó a comer. Allá en Zacatecas.
Allá en Zacatecas, sí.
Sí, yo cuando fui al congreso, él supo que estaba ahí. Me habló y me dijo, tú no vas a tener problemas. Te voy a inscribir. Vas a estar aquí, pero comprométete. No me vayas a quedar mal. Porque no vayas a llegar y al último le saques y me dejes tirado. Y yo, sí, señor. Pues sí, me inscribí, mandé toda la papelería. Yo inclusive salí con promedio de 7.9 de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Y yo aquí nunca podía entrar porque tenía 7.9.
Y se exigían 8.
Y se exigía 8. Y él me dijo, yo hablo con mis colegas y te acepto. Entonces, todas las cosas estaban dándose de manera natural, de manera espontánea. Cuando yo quería estudiar una maestría, yo no podía, porque todos los lugares me decían no, 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 no. Yo estudié licenciado en Derecho porque mi papá me dijo que era una licenciatura. Yo quería otra cosa. No había historiador, no había En ese momento yo quería ser psicólogo, dar pláticas y el contacto con la gente, y me apasionaba el micrófono. ¿Por qué? Porque eran particulares, no te podemos pagar. Entonces, cuando me lo dice el maestro ilustre Pepe Román con su esposa comiendo una birria de borrego ahí, no, pues me dejé querer y me dejé aceptar. ¿No tienes tu idea cómo batallé?
No, sí tengo idea cómo.
Lloraba.
Conozco a Pepe.
Me tenía tanta paciencia Pepe Román que me decía, a ver, Carlos, estamos ahorita, pues estamos en sintonía, en Zoom. A ver, Carlos, abre tu pantalla. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu tesis? ¿Y cuáles tus fuentes que estás investigando? ¡Hijo de...! No, pues el último le bajé. Vamos a ponerle turismo religioso y los cristos devocionales en nombre de Dios. ¿Sabes que tú haces eso? Vas a nombre de Dios. Conoces las fuentes. Ahora plásmalo.
Ahora escríbelo, ahora sí, tradúcelo.
En y entonces, ese era súper difícil. Sí. Mi talón de Aquiles era la redacción. Y luego
¿Cómo vas en la sí.
Y luego la esposa de Pepe Román también me agarraba y me daba mi sacudida. Ay, Carlos, ya no sé ni qué hacer contigo. Ya terminé la maestría. Ahora falta defender la tesis. Pero lo más difícil ya, con todos, es que había de Guatemala, había de Nicaragua, había de otros.
Tuviste verdaderamente un privilegio, okay, porque una de las mejores maestrías de historia regional que hay en el país es la de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y realmente es una maestría que todo el mundo pelea entrar, por eso tiene gente de todo el país y del extranjero.
Sí.
Porque es realmente una maestría muy complicada, muy, muy exigente. Y eso es lo que le ha dado el prestigio y el nivel que tiene esa maestría.
Sí, con Pepe Román.
Sí, entonces, qué bueno que ahora terminaste. Ahora tienes que prepararte para defender la tesis, que no es de trámite, no es un asunto meramente.
Pero fíjate que me ha servido mucho, me ha dado mucha seguridad, me ha dado la confianza y valdrió la pena tantas desveladas, tantos esfuerzos. Llorar.
Tanta lectura.
Sí,
porque hay que leer montones de cosas.
Y él es una eminencia, es un genio. Me hablaba de todo lo que era el camino real, pieza por pieza, y que Valle Bueno, y que Javier Guerrero, y que Pacheco, y que Carlos. ¡Hala, frega! ¿Y yo quién? Entonces.
Si Dios quiere, ahora en agosto va a estar aquí Pepe en el Congreso Nacional de Cronistas, va a dar una conferencia justamente sobre gastronomía, por aquello de que es un tema.
Enamoradísimo que... de ese tema, ¿eh? Enamoradísimo.
Sí, sí, pues por eso lo invitamos justamente a hablarnos de ese tema. Oye, Carlos, pues ya se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó de hecho el tiempo. Agradecerte esta plática que nos permitió conocerte más, conocer quién es Carlos Cázares Ramírez. Saber esa pasión y ese interés por Durango. Ustedes lo ven en sus proyectos turísticos, en sus productos turísticos que constantemente está creando. Ahora tiene estos viajes periódicos a nombre de Dios, estos viajes periódicos a San Juan del Río, aquí mismo en la ciudad de Durango. Y bueno, pues indiscutiblemente uno de los guías de turismo mejor calificados, pero que además orgullosamente forma parte de la Asociación Estatal de Cronistas. Y bueno, pues agradecerte. Y antes de despedirnos, Carlos, pedirte que nos hagas favor de tomar una papeleta para ver quién va a ser el afortunado ganador del libro Monografía de Santiago Pasquiaro. Aquí nos las puso ya Adriana. Voy a quitar este para que se vea que hay total transparencia. Y toma por favor una y nos lees el nombre para ver quién es el afortunado.
Primeramente agradecerte, abro mi corazón contigo. Y gracias, a quien admiro, respeto con cariño, a tu esposa, Mayela, definitivamente, aparte de que mi hermana la conoce muy bien, nos hemos...
compañeras desde kinder.
llevado, entonces créemelo, para mí es un honor, un privilegio estar con usted, porque para mí siempre ha sido mi sensei. A veces yo decía, y ese señor, yo podría hablar algún día con él, veme aquí, que las casualidades existen. Y hoy me siento muy confortado y con el compromiso de aprender muchas cosas en cada lectura, en cada conferencia, en cada capacitación que da mi maestro. Este es un programa que les va a gustar mucho porque no lo vamos a tener por muchos años una personaje como lo tenemos ahorita, Javier Herrera.
Pues espero que sí, porque ya me estás muchos, matando.
No, es que cuando se felicita ahorita.
Ah, no, sí.
Desde no gracias. Después ya de muerto, no. Ah, no ahorita no. Te digo que te quiero, te aprecio, te respeto, gracias, te admiro por tantos años que viene a mí. Y decir, es que Javier Guerrero está inalcanzable, ¿cómo voy a ser yo como él? Es que... Y aquí estoy.
No, gracias.
¿Vale?
Gracias. Gracias. Danos el nombre del afortunado bueno, o afortunada.
Pues, sin querer queriendo, se lo lleva Esmeralda. Esmeralda Cázares.
Ah, esto estuvo blanco, sí. Es hermana de Carlos, pero bueno, gracias Esmeralda, gracias, sí. Muchas gracias.
No, miren, al azar, sí. Con los ojos cerrados.
Sí, 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 bueno, por eso dije, hacía que se viera claramente, estaba marcado, pero de todas formas.
Ya sabía yo que tenía el doblez, no se crea. No,
muchas gracias a todos por su sintonía, lo esperamos aquí en Radio Universidad. Tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde con usted en Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Hasta la próxima. Espero sí llegar a tiempo la próxima programa. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.